Domingo 27 de septiembre, hace solo una semana. Las bocas de los cañones de Azerbaiyán rompieron la tranquilidad del amanecer con una intensa andanada de artillería que cayó simultáneamente sobre los desprevenidos armenios, dando inicio a la Segunda Guerra del Nagorno-Karabaj. Túrquicos islámicos contra armenios cristianos, gentes de la montaña contra gentes de la llanura. El Cáucaso se ha vuelto a teñir de sangre.
Así que efectivamente vamos a hablar del primer conflicto de alta intensidad, del primer conflicto tradicional entre dos estados que se da desde hace muchos años. El conflicto por el Nagorno-Karabaj. Es una cuestión candente y que se está sucediendo ahora mismo. Así que comencemos.
La guerra de hoy echa sus hondas raíces en siglos de historia y enfrentamientos. Sin embargo, si debemos buscar un precedente moderno, habremos de viajar a los convulsos años 90. A medida que la Unión Soviética se sumergía en su imparable proceso de desaparición, los múltiples nacionalismos que Moscú había contenido dentro de su puño de acero empezaron a emerger con fuerza, reavivando viejas disputas que nunca habían sido resueltas, quizás porque en realidad nunca han tenido solución. Una de aquellas disputas era la que enfrentaba a Armenia, ese país cristiano y montañoso sin acceso al mar, contra Azerbaiyán, un país bañado por las aguas del mar Caspio y que se caracteriza por sus enormes yacimientos de petróleo.
El conflicto del Nagorno-Karabaj se va alimentando a lo largo de los años 90. El Nagorno en teoría pertenecía a Azerbaiyán, pero la mayor parte de la población era armenia. Y al acabar la Unión Soviética en ese lento y duro proceso de disolución, Rusia, incluso al principio la Unión Soviética, va a terminar apoyando claramente, sobre todo aquí ya en 1992 y 1993, a los armenios. Y para que os hagáis una idea, de hecho les proporcionan más de un centenar de tanques y casi un millar de misiles antitanque, que se dice pronto.
Fue durante los años 90 y con varias treguas entre medias que los armenios consiguieron imponerse en la guerra gracias al enorme apoyo material de la Unión Soviética primero y de la Federación Rusa después. Sin embargo, desde entonces los nuevos yacimientos de petróleo han provocado una lluvia de dólares para los azeríes y además han vivido una explosión demográfica, todo lo contrario que la humilde Armenia, que sigue pobre y encima ha perdido población desde los años 90. Como los azeríes se saben más ricos y numerosos que los armenios, pero a la vez existe el riesgo de una intervención militar de Moscú, han optado por una táctica salami.
¿Qué es una táctica salami? Pues aunque parezca el nombre un poco así, tiene mucha tradición. Básicamente es como tú cómo cortarías un salami, lógicamente en muchas rodajitas pequeñas, no en grandes trozos. Pues esta es la idea, es ir consiguiendo los objetivos poco a poco. Hoy te monto un conflicto y te arrebato este territorio, mañana en 2021 le provoco otro conflicto a Armenia y le cojo otro trozo de territorio, y así poco a poco, sin provocar una gran escalada que lleve una intervención rusa, me voy quedando con todo el Nagorno-Karabaj. Esta es la idea de Azerbaiyán. Otra táctica que de hecho se ha visto en el país innombrable alguna vez, básicamente consiste en que durante estas guerras aprovechas y atacas los núcleos poblados de los civiles, los bombardeas con artillería, con un único objetivo, que la gente al final, aunque la guerra acabe, decida huir del lugar, porque sabe que es peligroso, porque sabe que en cualquier momento hay otro conflicto. Y de esa manera la población armenia va abandonando el Nagorno-Karabaj. Esto también se conjunta muy bien, por así decirlo, con esta táctica salami pensada para el largo plazo.
Por este motivo, en la última década las escaramuzas y los enfrentamientos han ido en aumento, hasta el punto de que, en realidad, los líderes políticos están secuestrados por el nacionalismo belicista que domina ambos países. Y es que todo ha llevado a una dinámica tal que, tras las escaramuzas de 2016, un informe de Lawrence Broes para Chatham House afirmó proféticamente: las expectativas han aumentado en lugar de disminuir desde los incidentes de 2016, y la población de ambas naciones espera una revancha aún mayor en el próximo enfrentamiento.
Y el informe concluye: si se desatiende el conflicto, las dinámicas de inestabilidad y la violencia recurrente harán muy real el riesgo de una gran guerra regional.
Por si todo esto fuera poco, con lo que no contábamos en 2016 es con Erdogan y el neo-otomanismo. Y es que los azeríes son un pueblo túrquico, uno de aquellos pueblos de las estepas caracterizados por sus arqueros a caballo y que tienen un origen mítico común con los turcos. El actual nacionalismo turco ha fomentado la agresividad y el apoyo a este tipo de ideas, degenerando en algo muy peligroso. el apoyo al uso de la fuerza militar por parte de Azerbaiyán contra Armenia.
Claro, ¿todo esto a qué nos lleva? Pues a los peores recuerdos de las guerras regionales en las que se han producido bastantes limpiezas étnicas e incluso aquel genocidio de los armenios cometido por Turquía durante los años 20, que fue tan terrible y del que los armenios nunca se han vuelto a recuperar. Entonces, en el fondo, ¿cuál es la pregunta importante? ¿Qué ejército realmente es más fuerte y hasta qué punto lo es?
Pues vamos a comenzar analizando al personal. Ambos bandos sumarían alrededor de 60.000 soldados en activo. Si bien los azeríes cuentan con equipos personales más modernos, como chalecos antifragmentación, cascos u ópticas para fusiles. Sin embargo, el ejército armenio cuenta con un núcleo de 23.000 soldados profesionales, mientras que los 40.000 hombres restantes son reservistas que deben prestar 2 años de servicio en las Fuerzas Armadas. Como contraste, Azerbaiyán no solo no cuenta con un núcleo de soldados profesionales, sino que sus reservistas permanecen un año o año y medio sirviendo en las Fuerzas Armadas.
Es decir, que realmente los soldados armenios son mejores, tienen más tropas profesionales y los reservistas reciben de promedio al menos un 25% más de adiestramiento que sus contrapartes azeríes.
A la hora de comparar el tamaño de la chequera, el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán aplasta al de Armenia. De hecho, la política de adquisiciones azerí es tan importante que son el único país del mundo que, además de tener un Ministerio de Defensa, tienen un Ministerio de Industria de Defensa.
Ahora bien, ¿qué sucederá cuando comparemos el equipamiento, los cañones, los lanzacohetes, los tanques, los drones?
Ambos países comparten varios diseños de blindados. Sin embargo, si comparamos a los T-90S azeríes con los T-72B armenios, no hay color. Los T-90 tienen cámaras térmicas de segunda generación muy superiores a las del T-72B, lo que les permite detectar a los tanques armenios a más distancia. Y por si todo esto fuera poco, el sistema de control de tiro permite disparar con muy buena precisión hasta los 2 kilómetros, por encima de los 1,5 kilómetros típicos de los T-72B.
Desde el punto de vista de la artillería, ambos tienen muchos cañones, es decir, armas de tubo, vamos a decirlo así, que son poco precisos, que no tienen municiones guiadas, pero que están muy bien para hacer fuegos de área, para batir toda una zona, para reducir escombros, toda una serie de fortificaciones y de líneas defensivas. En este sentido hay cierto equilibrio. No obstante, los azeríes tienen al final más piezas y tienen además algunas muy pesadas, por ejemplo, este monstruoso 2S7 Pion con un calibre de 203 milímetros que lo convierte en una auténtica pieza de asedio. Pero a partir de ahí, ¿cuál es la cuestión? Los lanzacohetes, esas armas que disparan 40 cohetes en un minuto y devastan todo un kilómetro cuadrado, por ejemplo. En este caso, ambos bandos cuentan con un buen número de ellos y podemos decir que en aquellas piezas menos sofisticadas, que no tienen capacidad de tener mucha precisión, hay cierto equilibrio. Y ambos, por ejemplo, cuentan con el BM-30 Smerch, uno de los mayores lanzacohetes del planeta. Sin embargo, los azeríes cuentan con una superioridad numérica muy amplia en los lanzacohetes más modernos. Cuentan con el Lynx israelí, con el T-300 turco, que permiten en ambos casos una elevada precisión, e incluso cuentan con el TOS-1 Buratino, que es un lanzacohetes de muy corto alcance, pero que dispara cohetes termobáricos, que son capaces de arrasar un área de una manera espectacular. Son armas muy potentes. Entonces, en este sentido, hay que decir que Azerbaiyán tiene una clara superioridad sobre los pobres armenios.
En cuanto a las armas antitanque, los armenios cuentan con densos campos de minas que detienen a los tanques y además disponen de los misiles antitanque más eficaces de los rusos, como son los Kornet. Unas armas con hasta 6 kilómetros de alcance, capaces de penetrar la coraza incluso de los T-90S azeríes. De hecho, los armenios cuentan hasta con los Crisantema S, un temible vehículo antitanque que, pese a su apariencia poco impresionante, es capaz de lanzar los misiles que un helicóptero de ataque utiliza, y todo ello exponiendo apenas su tubo y su radar. Una máquina de volar torres de tanque por los aires. Pero dicho esto, ha llegado el momento de analizar la ofensiva.
En julio de 2020 se producen una serie de escaramuzas entre Armenia y Azerbaiyán. En Azerbaiyán muchísima gente pide ir a la guerra, el pueblo, la gente lo pide así, y los líderes políticos empiezan a hablar. ¿Con quién hablan los líderes políticos azeríes? Pues lógicamente con Turquía. Buscan el permiso de Turquía, por así decirlo, puesto que es quien les va a apoyar, quien va a poder igualarse un poco con Rusia. ¿Turquía qué hace? No solo da su apoyo, sino que lo hace de manera muy activa. No es solo, bueno, te voy a dar mi apoyo, pero en cuanto haya problemas, no. Te voy a dar mi apoyo directo y activo. E incluso va a haber fuerzas turcas que van a estar hostigando y molestando a los armenios en la frontera. Por no decir que, de hecho, durante el conflicto van a enviar los turcos un montón de munición a Azerbaiyán. A partir de aquí, ¿los azeríes qué van a hacer? Pues preparar un plan ofensivo. Primero van a concentrar sus fuerzas cerca de los ejes de ataque, artillería, blindados, y a continuación, en el día 27, el pasado 27, van a iniciar la ofensiva. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el plan de ataque de Azerbaiyán?
Al analizar el Nagorno-Karabaj, lo primero que llama la atención es la orografía, y es que se trata de un terreno abrupto que se vuelve más montañoso a medida que nos adentramos en el corazón de la región, cuya capital es Stepanakert. Incluso con superioridad aérea, todas esas escarpadas montañas, densos bosques y pueblos garantizan que numerosas tropas podrán esconderse y sobrevivir. Sin embargo, el frío del otoño y el invierno, con temperaturas inferiores a 0 grados, dificultan el movimiento fuera de carreteras, en especial para los mal entrenados reservistas azeríes que nacieron en la llanura y no están adiestrados para sobrevivir al duro invierno alpino.
¿Qué buscan los azeríes? Bueno, pues saben que tienen superioridad numérica y de recursos, por tanto, ¿su principal objetivo cuál es? Pues conseguir desgastar primero mucho a los armenios y a veces pillarles por sorpresa durante determinadas ofensivas. ¿De esta manera qué buscan? Pues abrir varios pequeños campos de batalla a lo largo de todo el frente, campos de batalla distantes entre sí que obliguen a los armenios a dirigir la logística y los refuerzos a puntos muy distantes, y seguramente poco a poco irán abriendo otros pequeños campos de batalla a lo largo de toda la línea del frente, todo con el objetivo de obligar a los armenios a invertir sus energías en evitar que los azeríes avancen. Mientras tanto, los azeríes aprovechan su superioridad de potencia de fuego, de medios de observación, es decir, de artillería, cañones y lanzacohetes, y de observación mediante drones principalmente, para machacar a los refuerzos que van llegando para evitar que los azeríes avancen. De esta manera se va desgastando, se va ablandando al enemigo y llega un punto en el que éste está en una situación tan mala que o se ve obligado a establecer una línea defensiva nueva retirándose o directamente durante una ofensiva tú le derrotas. Esta es un poco la idea. Ahora bien, quizás os estaréis haciendo una pregunta. Entonces, ¿qué hay de la aviación y de los drones de Azerbaiyán?
Ambas naciones tienen numerosas armas antiaéreas de todos los alcances. Si bien Azerbaiyán cuenta con una red de defensa aérea integrada que le proporciona ventaja y le permite garantizar que la aviación armenia no tendrá ninguna posibilidad de entrar en los cielos azeríes. Por su parte, Armenia, aunque tiene una red de defensa aérea más básica, también cuenta con tal número de armamento antiaéreo que los escasos aviones azeríes tampoco tendrán muchas posibilidades de adentrarse en su espacio aéreo. Anecdóticamente, los armenios disponen de algunos cazas Sukhoi 30 y un puñado de MiG-29, pero la cantidad es tan exigua que solo tienen utilidad en acciones limitadas. Por su parte, Azerbaiyán lleva adquiriendo centenares de drones de todos los tipos durante años. Por ejemplo, cuentan con la gama de drones Orbiter de reconocimiento, los Hermes 450 mucho mayores, los Bayraktar turcos, así como un elevado número de municiones merodeadoras como es el Harup.
Las municiones merodeadoras básicamente son drones kamikaze, con una peculiaridad, y es que en lugar de, oye, yo sé que hay un objetivo y lo lanzo, pues lo que puedo hacer con él es, yo lo lanzo, estoy un tiempo observando y luego ya que ataque el dron kamikaze. De ahí que se les llame merodeadoras, ¿no? Porque están un poco merodeando el objetivo.
¿Y qué tiene Armenia para luchar contra todo esto? Pues bueno, son capaces de fabricar la saga de drones Krunk, si bien se trata de aparatos mucho más pequeños y menos capaces de los que usan los azeríes. De otro lado, cuentan con una munición merodeadora como es el HRS, si bien no está claro hasta qué punto este tipo de armas son meros prototipos o realmente están operativas.
No dudéis de una cosa, la industria de defensa de ambas naciones estará produciendo todo lo que puede y estoy convencido de que las fábricas de drones ahora mismo están que no dan abasto. Esta es una de las ventajas de tener tu propia industria de defensa, que en caso de conflicto te puede abastecer de un sinnúmero de materiales sumamente útiles.
El pasado domingo, día 27, los azeríes decidieron atacar por sorpresa en al menos dos zonas del frente. Hubo intentos de avanzar por sorpresa enviando a los tanques y a la infantería, acompañada por ingenieros de combate encargados de abrir pasillos a lo largo de la línea defensiva armenia. Recordemos que el comienzo de cualquier ofensiva siempre es la parte más difícil, ya que exige atravesar alambradas, campos de minas mixtos con artefactos antipersonal y antitanque, y obliga a limpiar trincheras. Y todo esto mientras los cañones, los lanzacohetes y los tanques del enemigo te disparan a placer. En este caso, los azeríes consiguieron éxitos limitados en la zona sur. El plan de avance azerí busca aprovechar su superioridad numérica y de recursos para abrir varios frentes muy alejados entre sí a los armenios, de tal forma que estos tengan que repartir sus reservas en más lugares. A la vez, los lugares en los que se inicia la ofensiva deben ser suficientemente pequeños como para que los drones y la artillería azerí puedan concentrarse. Y es que es previsible que en algún momento, bien por la intervención rusa o bien por la presión de países del extranjero, los azeríes se verán obligados a alcanzar un alto el fuego. Y para entonces es vital que hayan podido conquistar cierta cantidad de territorio armenio.
Esto viene a colación de lo de la táctica Salami. Es decir, recordad que igual no se trata de que en este conflicto Azerbaiyán conquiste todo el Nagorno-Karabaj, sino que les puede valer con conquistar una parte importante y ya en otro conflicto futuro, cuando se den las condiciones adecuadas, conquistarán otra parte.
Ahora bien, si Rusia no está dispuesta a poner toda la carne en el asador, es muy probable que nadie consiga forzar a Azerbaiyán a parar la guerra, ya que, recordemos, cuenta con el total respaldo de Turquía. Si esto sucede, y lo cierto es que no es imposible, la única posibilidad real de los armenios será la de recibir apoyo material del exterior, en especial armamento antidrón y antitanque, y simple y llanamente utilizarlo para combatir mejor que los azeríes y derrotarle. No obstante, ante la actual tesitura, si Armenia se queda sola ante Azerbaiyán y la guerra dura el tiempo suficiente, los azeríes proseguirán con su campaña de artillería y drones para ablandar a los armenios hasta que puedan iniciar el avance por tierra en dirección a Stepanakert. Si esto sucede, veremos cómo las dos zonas de combates que tienen los armenios aumentan a medida que los azeríes avanzan, y es probable que a la vez las tropas de Bakú inicien nuevos ataques en otros sectores del frente, desde los que intentarán avances por sorpresa mediante pequeñas ofensivas acorazadas.
Claro, Rusia tiene muchos dilemas. Para los que no lo sepáis, hay una base importante rusa en la propia Armenia, y más o menos contiene una unidad de tamaño brigada bastante razonable. Pero ¿cuál es el problema? Que si veis, no hay un corredor de tierra para abastecer a esta brigada desde Rusia, porque Georgia tiene muy malas relaciones desde el conflicto de 2008 y en ese sentido no permite que Rusia envíe tropas hasta esa zona por vía terrestre. ¿Qué ocurre? Que es que Rusia tiene que enviar por transporte aéreo, que se dice pronto, sus materiales hasta Irán y de Irán que suban por tierra hasta Armenia. Es decir, una fórmula, pues desde el punto de vista logístico, muy poco eficiente. Si Rusia quisiera ejercer disuasión, amenazar con usar la fuerza, ¿no?, contra Turquía, tendría que desplegar unas fuerzas muy grandes, y sin Georgia eso parece muy difícil. La otra opción sería directamente ir contra Azerbaiyán a través de la frontera del Daguestán, que tienen frontera Rusia y Azerbaiyán. Pero ahí hay otro problema, y es que a largo plazo, como tengas problemas con tu vecino azerí, no solo te va a dejar de adquirir material de defensa, y es uno de tus principales adquirentes, te proporciona muchos ingresos, sino que es que encima, a la larga, pueden apoyar a los movimientos islamistas del Daguestán y de Chechenia, que está al lado. Que eso, pues básicamente es invocar todos los males y todos los miedos, entre comillas, de Moscú. Entonces, claro, vemos que la situación rusa no es tan clara y no se puede permitir hasta ahora dar un apoyo tan obvio, tan expreso y activo como el que está proporcionando Ankara, Erdogan, a los azeríes.
Llegados a este punto, los diplomáticos armenios intentarán que Rusia se involucre en el conflicto y que la comunidad internacional ejerza presión real sobre Azerbaiyán, ya sea penalizando con sanciones la importación de drones israelíes, disminuyendo la compra de hidrocarburos azeríes o acciones similares por parte de la Unión Europea. Los embajadores armenios también intentarán conseguir suministradores de ciertos tipos de materiales, en especial armas antidrón, drones y munición para la artillería, aunque es probable que en esto último Moscú esté dispuesto a colaborar. Mientras tanto, el papel de los diplomáticos turcos y azeríes es resistir la presión internacional y ganar tiempo para que sus tropas puedan conquistar más y más territorios del Nagorno-Karabaj, provocando de paso, eso sí, un verdadero éxodo de la población de la zona.
La verdad es que este conflicto es tremendamente amplio. Hay otras cuestiones bastante importantes que no he podido tratar. Por ejemplo, la guerra propagandística que se está dando. Kim Kardashian es de Armenia, de origen armenio, quiero decir, y ha apoyado a su país, en este caso, con una serie de declaraciones. ¿Quién comparte las imágenes? ¿De qué manera? Pues también tiene su importancia en la arena internacional, sobre todo a medida que haya más bajas civiles. También está la cuestión de los cohetes, los misiles de largo alcance, y es que unos tienen un embalse, los otros una central nuclear, y ese tipo de objetivos tan fáciles de dañar, que están fijos, que no se pueden defender, pues claro, que sufra un ataque puede llevar a una escalada del conflicto. Y no es imposible, ciertamente. Por ejemplo, los azeríes ya han superado una línea roja que es bombardear la propia Armenia, no el Nagorno-Karabaj, que oficialmente no pertenece a Armenia. Entonces, claro, todo esto da lugar a una escalada. Otra cuestión sería la guerra cibernética. Claro, muchas páginas web de uno y otro país están cayendo por los ataques informáticos. Internet funciona verdaderamente mal en el Nagorno-Karabaj ahora mismo, y todo eso pues tiene obviamente su papel, incluso el espionaje, ¿por qué no? O el hecho de la influencia de Turquía. Turquía, por ejemplo, ha conseguido que uno de los oficiales del Estado Mayor de Azerbaiyán, que era de origen ruso, por cierto, pues haya sido expulsado porque no comulga, ¿no?, con la actual línea que tienen las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán. O el tema de los mercenarios de Libia o del país innombrable, que es increíble cómo Turquía pues sigue metiéndose en todos los conflictos que parece haber en la zona, y enviando casi como carne de cañón a todos estos soldados de países pues con conflictos, ¿no? Entonces, bueno, pues un conflicto con tantas facetas que no me da tiempo a tratar casi. Pero bueno, dicho esto, lo único que os voy a pedir es, oye, compartid el vídeo, dadle a like, porque de verdad es muy probable que esto tenga problemas, este vídeo, sinceramente. De otro lado, en Political Room, que es una web que estoy llevando yo principalmente, pues vamos a tener a gente sobre el terreno, a la que, bueno, algún periodista que ha ido allí, pues oye, le he contactado para pagarle un poquito y que a cambio nos envíe noticias de la primera línea, por así decirlo. Y a partir de ahí, pues eso, apoyadme en Patreon, por favor, porque de verdad es que hace mucha falta, si no, uno no tiene independencia de YouTube, y menos a la hora de tratar vídeos como este. De hecho, yo, como vea que me da problemas y la gente no reacciona, pues obviamente este será otro tema que no podré tratar, lógicamente, pero bueno. Ya lo digo, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Si hay quien quiera promocionar libros, páginas web, productos de defensa, lo que sea, pueden escribirme al correo, lo dejo todo abajo, tanto el Patreon como el PayPal como el correo, en la descripción y en el primer comentario, lo dejaré todo. Así que nada, eso, de nuevo, muchísimas gracias, espero que hayáis apreciado el vídeo y bueno, pues hasta otra, como siempre.